del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva». Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Queridas hermanas, algunas de vosotras me han dicho que, a ver si hablaba de los dones del Espíritu Santo. Y aunque está el tema fundamental así donde es, sobre la Eucaristía, pero no viene nada mal hablar un poquito de ese organismo espiritual que hay dentro de nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo que voy a decir no se debe decir, pero esta comunidad espiritualmente es buena, está crecida, es fuerte. Digo que no se debe decir, no sea que os entre la soberbia. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que el crecimiento espiritual no evita los problemas humanos. La carne sigue siendo carne. Y nosotros somos hijos del querigma, no hijos de la moral, del moralismo. Porque la santidad, muchas veces la gente se cree que la santidad es no tener defectos humanos o no tener problemas humanos. Y eso no tiene nada que ver con la santidad. Ay, es que este no se quejó de nada. Pues quéjate un poco, hombre. Me refiero cuando estás enferma, cuando los médicos te dicen, quéjate. Si tienes un dolor muy fuerte, quéjate. No sea que te dé una subida de tensión. Si intentas tú, por aquello de la santidad, no quejarte, deja el cuerpo. Deja el cuerpo que si tiene necesidad de chillar, pues que chille. Es decir, la santidad no es una conquista de nosotros mismos sobre nosotros mismos. No es una conquista que nosotros hacemos sobre nuestros instintos y sobre nuestros elementos, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras hormonas, sobre nuestras neuronas. No, la santidad no va por ahí. La santidad es la acción del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, que acoges libremente en tu pobreza. No quiere decir que se te vaya a quitar la pobreza, quiere decir que la tienes entregada y el Espíritu Santo va obrando en ti. San Pablo no era nada fácil de carácter, nada fácil. El hecho de que la Iglesia haya canonizado al padre Pío de Petrelchina es como un escándalo para muchos, porque el padre Pío, sus capuchinos nunca lo hubieran canonizado. Era un tío rarísimo. Contestaba de malos modos. Ha llegado a pegar bofetadas a la gente. Era un hombre que no entraba en los esquemas clásicos de la santidad, pero está canonizado. Y cada año van a su tumba tanta gente como a Lourdes, Porque hay un poder del Espíritu, hay un poder de milagros ahí. Hay algo, una manifestación de Dios clarísima. En un hombre pobre, en un hombre con genio, en un hombre que no se aguantaba a sí mismo y que los demás no le aguantaban tampoco. Y quizá el Espíritu Santo lo haga esto precisamente para que nos demos cuenta de que la santidad es suya, no tuya ni mía, que no consiste en el dominio estoico sobre tu carácter o sobre tus cosas. La santidad es una acción del Espíritu interior en tu corazón, en el que Él derrama sus dones, sus gracias, sus carismas, sus frutos, y tiene los frutos que Él quiere y que no se percibe por fuera tan fácilmente como nosotros imaginamos. Lo otro es otra cosa. Lo otro es otra cosa. Pues bien, a nivel de espíritu, yo creo que esta comunidad es una comunidad bastante crecida. Bastante crecida. No da lo mismo ser como sois. Muchas de vosotras han venido de un gran movimiento actual y eso se nota. Y eso se nota en una formación espiritual seria y en muchas cosas. Hoy día la Iglesia, pues hay que reconocerlo, pues la Iglesia hoy se mueve por medio de grandes movimientos. El Espíritu Santo. No es lo mismo que venga una niña salida de una parroquia de novicia aquí, que venga una novicia salida de un gran movimiento actual. No es lo mismo. No es lo mismo, porque hoy día las parroquias, pues, no tienen la suficiente altura espiritual para enviar una novicia con... Tiene que ser muy educada, tiene que caminar un camino muy... Todos tenemos que... Todos, porque esto no se para nunca. Y la obra de Dios es nueva cada día. Pero la verdad es que sí que se nota. Yo lo noto mucho. Yo estoy dando ejercicios aquí, estoy dando ejercicios en 1000 sitios y noto la diferencia de la vida espiritual de unas personas a otras. Que no tiene que ver gran cosa, digo, con elementos exteriores de pobreza, de defectos, pues puede haber defectos, entre los santos puede haber defectos, o entre aquellas personas que el Señor eleva a una altura espiritual hay defectos, porque hay defectos genéticos, hay defectos contra los que uno no puede hacer nada, hay herencias que hacen daño y que están ahí. Hay todo ese elemento que se ha descubierto en la psicología y que tenemos que tener en cuenta también, muchas veces, para el trato de unos con los otros, para el trato personal. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX ha sido el del inconsciente del hombre, donde se almacenan una cantidad de cosas tremendas que van mucho más allá de la propia persona. Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal y tú de niña les viste reñir, en tu inconsciente está almacenado eso. En tu inconsciente está esa mala cosa recibida de tus abuelos y bisabuelos. Es un registro, es una cámara de registro de nuestro pasado tremendo. Y muchas veces tú ves que reaccionas de una manera rara y no es tuya, es de tu abuela, pero está dentro de ti, está, o de tu abuelo, está dentro de ti, está en tu inconsciente. Por eso, pues, no sé, tenemos que estar también como muy formadas, muy al tanto de todo esto, para saber acogernos y perdonarnos y utilizar este lenguaje, decir, ¿pero qué te pasa? ¿No ves tú que te estás poniendo bravísima y no hay motivo de ninguna clase? Y tú puedes decir, es verdad, si yo no estoy contra ti, si yo no estoy contra el convento, no me daba cuenta, pero en este momento al rechazar esto estoy rechazando a mi padre que me educó de esta forma. A lo mejor estás contra la madre abadesa. Y de repente la madre abadesa te dice, pero hija, si yo no he tenido esa intención, y te pones a llorar y dices, ay no madre, yo estoy en este momento contra lo que hizo mi madre en mí, contra la autoridad, contra la figura de la autoridad. Y esto pues hay mucho entre nosotros, entre todos. Hoy día estos descubrimientos son muy importantes para la convivencia, para la sanación y para todo. Pues bien, aunque os parezca extraño, los dones del Espíritu Santo tienen mucho que ver con esto. Porque los dones del Espíritu Santo de los que voy a hablar hoy, que dice Jesús, que son del Espíritu. El cristiano tiene un organismo que se compone de 4 o 5 partes. Lo principal y fundamental que nos da el Espíritu Santo son las virtudes teologales, fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo y caridad, amor a Jesucristo y a los hermanos. Todo va, todo el cristianismo, toda la liturgia, todo lo que hacemos, todo lo que se hace, todo el esfuerzo religioso va a aumentar la fe, la esperanza y la caridad en Cristo. Esa es nuestra perfección, esta es nuestra experiencia sublime, esta es la verdad más profunda de nuestra vida. Y además de las virtudes teologales, que eso sería para otros ejercicios, además de las virtudes teologales, pues está los carismas, no, los dones del Espíritu Santo. Y además de los dones del Espíritu Santo están los carismas. Y además de los carismas están los frutos del Espíritu, que vosotros sabéis. Y después todavía se puede hacer otra distinción. Hay unos superfrutos. Y esos superfrutos, los más frutos y dulces de todos, se llaman bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas también son frutos del Espíritu Santo. Pero eximios, dulces, dulcísimos frutos, cristianamente hablando. Pues bien, hoy yo me voy a limitar a hablar de los dones, que es una palabra genérica, pero en este caso es específica. Me refiero a los 7 dones del Espíritu Santo. Y comenzamos, porque esto lleva mucho tiempo, comenzamos con el don de sabiduría. ¿Qué es eso del don de sabiduría? Empieza de una manera muy rimbombante. El don de sabiduría, lo voy a decir como lo dicen los teólogos, el don de sabiduría consiste en conocer las cosas por sus últimas causas. Bien, el conocerlo todo por sus últimas causas. Pero si bajamos otro escalón, decimos, ¿y cuál es la última causa de todas las cosas? Dios, el amor de Dios. O sea que podríamos decir, no filosóficamente ya, sino teológicamente, es conocer el mundo desde Dios. Pero si bajamos un poquito más a nuestra vida, Dios se ha manifestado en Jesucristo. O sea, el don de sabiduría, entonces podríamos decir, y ya lo entendemos un poquito más, consiste en conocer las cosas de la vida y del mundo con los ojos de Cristo, con el amor de Cristo, con la caridad de Cristo, con el cariño de Cristo, con la palabra de Cristo. El don de sabiduría, como dice Santo Tomás de Aquino, viene a ayudar a la virtud de la caridad. Por lo tanto, la caridad y la sabiduría son importantísimas. El sabio es el que aprende a amar. El sabio es el que va en la línea del amor. ¿Y cómo se articula esto? ¿Cómo se conjuga esto? Pues miren ustedes, porque el don de sabiduría consiste en ver a las cosas de este mundo, por ejemplo, consiste en ver a esta comunidad, consiste en ver a una persona con los ojos de Jesucristo, como digo, y con el amor de Jesucristo. Una vez pasé yo por un pueblo de Chile, se llama San Vicente de Tagua, que había unas dominicas, era en el mes de diciembre y estaban en exámenes, porque allí en invierno es el verano, diciembre es el verano, pues están en el otro hemisferio, y terminaba el curso en diciembre. Y celebraban una graduación. Chicas de 15, 16 años se graduaban de algo, y había muchas, y los padres. Y entonces comenzaron el acto de graduación con una misa. Y la misa la decía un sacerdote muy joven. Yo no pintaba allí nada, pero como las monjas no me hacían caso, porque como todas estaban a su trabajo y hacían bien, eran profesoras y estaban a las notas, estaban a las evaluaciones y estaban todo eso, pues yo me fui cotilleando, a cotillear un poco lo que había por allí. Y entonces de repente le oigo al curita en la misa, en la homilía, decir: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y yo cuando escuché esto, digo, ¡jo! Ya no cotilleé más. Ya me fui. Ya no me quise meter más adentro. Digo, ¡me cachis! ¿Qué don de sabiduría tiene este tío? Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. ¿Veis el don de sabiduría en marcha? ¿Cómo mira Dios a una pobre niña que no aprueba las asignaturas? ¿Cómo las mira Jesucristo? ¿Con qué cariño, con qué amor y con qué sabiduría? Y este cura se lo decía a los padres. Porque ¿qué suelen hacer los padres y todos nosotros en la educación, por ejemplo? Que actuamos sin ninguna sabiduría de Dios. Actuamos desde nuestros rollos, desde nuestras pedagogías. Cuando un padre se pone a decir a una niña, es que eres tonta, naciste imbécil, eres una burra, contigo, de ti no se puede esperar nada porque no sé qué. Tu hermana sí que es buena. Tu hermana sí que hace las cosas bien. La mataste. A esa niña la has matado. Eso es un ejemplo de un padre actuando sin el don de sabiduría. La mató. Entonces un padre cristiano que tenga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca permitirá eso. El Espíritu Santo, el don de sabiduría va hacia la caridad, ayudar a la caridad. El don del Espíritu Santo siempre tendrá ahí. He leído en alguna parte, vosotras me diréis si es verdad o mentira, que San Bernardo al principio era muy duro. Le nombraron abad y era muy duro con los frailes, con los monjes. Y tan duro y tan exigente que se llenó el monasterio de tristeza. Y que muchos frailes se le iban. Y que un día, Jesucristo le dijo, se quejó él en oración al Señor. Le dijo, Señor, pero si yo lo hago todo bien, si yo estoy haciendo tu evangelio, que se cumpla tu evangelio, que se... Y le dijo Jesucristo, Bernardo, lo estás haciendo desde ti. Y todo te sale mal porque lo haces desde ti, no lo haces desde mí. Es decir, no lo haces con sabiduría, con el don de sabiduría. Hazlo desde mí y verás cómo será distinto. Yo te doy mi espíritu para que lo hagas. Y fue una de las conversiones de San Bernardo. Y empezó a tratar a los monjes de manera distinta. ¿Y qué sucedió? Pues que el monasterio creció en vocaciones. Y no solamente ese monasterio, sino que Bernardo a lo largo de su vida fundó no sé cuántos monasterios, 40 o 50 o no sé cuántos. Muchísimos monasterios. ¿Por qué? Porque en un momento dado aprendió el don de sabiduría, que es el don de amar a los pobres monjes, cosa que tenía San Benito también, porque San Benito también le pasó algo semejante, porque vosotras conocéis muy bien, digo yo, a San Benito, pero la vida de San Benito al principio era un hereje, era un semipelagiano, era un duro, un exigente, un hombre sin suficiente don de sabiduría. Pero cuando el Papa Zósimo, en el año 520 o 519 o 521, condenó el semipelagianismo y tenía San Benito ya 50 años, y 50 años en aquella época eran muchos años, se dio cuenta de que esas condenaciones iban contra él y contra su convento de Subiaco, contra su regla de Subiaco. Y como era un santo, y Dios le tenía dado para ser santo, San Bernardo, pues recibió del Señor el don, San Benito, recibió del Señor el don de sabiduría. Y el don de sabiduría, pues es un don profundamente evangélico. Es el don que se ama a la gente desde el Evangelio, desde Jesucristo, desde los ojos de Jesucristo, de una manera completamente distinta. Ya se tiene otro trato distinto con los pobres, otra indulgencia, otra misericordia, otro saber perdonar, otro saber aguantar las faltas de los demás, otro, aquello que dice San Pablo, cargar con los pesos de otro, cargar con los pesos de los demás. Y entonces, pues, ¿qué necesidad tenemos todos del don de sabiduría para el trato de los unos con los otros? ¿Veis cómo este don es un don de andar por casa? Es un don para tratar con los niños, es un don para la catequesis, es un don para que no vayas San Juan Bosco se lo dice a sus religiosos, el don de sabiduría necesario para tratar con los niños y saber corregirlos. Porque corregir hay que corregir siempre, pero corregir con el don de sabiduría hace que la persona corregida se sienta querida. Mira, me han corregido, pero me han corregido bien, buscando mi bien, con cariño, con amor. No me molesta que me hayan corregido. Me viene bien, porque sé yo que estoy en la cuerda floja y que no estaba haciendo las cosas bien o que no hago las cosas bien. Pues bien, hermanas, el don de sabiduría va por ahí, en esta línea. Sigo adelante porque si no, no nos da tiempo. El don de inteligencia o de entendimiento, que se llama, es otro don precioso del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste ese don? Ese don consiste en penetrar de una manera sobrenatural, con el don, en los misterios de Dios, en los misterios de nuestra santa religión. Entender con una fuerza muy especial algo que la inteligencia humana sola nunca podría llegar. El don de inteligencia, pues, es el don de los místicos. El don de la visión beatífica, que se da en el otro mundo, pero que en este mundo ya. Es el don de las grandes almas, pero también de las pequeñas. Es el don por el cual, en un momento dado, tú que estás leyendo la Escritura, resulta que un pasaje lo entiendes de una manera interior, interiorizada. Y te quedas ahí, te quedas clavado. Anda, si yo he pasado mil veces, el Señor te hace entender una palabra. En un momento dado, el Señor te hace entender una acción de la liturgia que vienes haciéndola hace 30 años y nunca te habías dado cuenta. Y en este momento, el Señor te clava ahí, en ese don de inteligencia. Entender el misterio de la Eucaristía de repente y decir, ¡ah, qué bueno! Yo estaba una vez en Roma, en un congreso internacional, ahora la próxima semana voy a otro. Y el cura, al decir la misa, cuando levantó la hostia, dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado, a Jesús resucitado. Como que nunca lo hubiera oído. El Señor me dio un toquecito de don de inteligencia y me di cuenta, digo, ay, wow, pero sí es verdad. Si el Cristo resucitado es el que vive, el que actúa, el que hace, el que dice la misa, el que está en nosotros, y me entró como un calor interior, como una inteligencia interior de este misterio de nuestra religión. Que el Cristo de carne ya no existe, murió. Existe el mismo Cristo, es el mismo, pero resucitado. Que vive para siempre, que ya no muere, que está aquí, que está en el colegio vecino. Y entonces, pues entendí como por don esta acción del Cristo resucitado en nosotros. El don de inteligencia, pues hace que tú sencillamente entiendas, porque va en la línea de la inteligencia, y de repente te haga crecer la fe. Porque la fe tiene que ver con el conocimiento. Te da un acto de fe sobre determinada cosa. Anda, pues me lo creo. El don de inteligencia es aquel don de Santo Domingo que os conté, me parece que os lo he contado, que con su compañero se arrodilló para poder rezar alemán. Y de repente pues se ponen a hablar en alemán para evangelizar a los que le acompañaban. Yo no sé si eso es don de inteligencia, pero yo cuando escribí La vida de Santo Domingo, que la estoy escribiendo ahora, pues para mí sí fue don de inteligencia. Yo entendía a este hombre, entendía a Santo Domingo ahí, en esa sencillez de corazón, dos niños que se arrodillan y le dicen a Dios: Señor, haz que hablemos mañana alemán. Y hablaron. Hablaron. ¿Vosotras no lo creéis? Pues si no lo creéis es que no tenéis don de inteligencia. Pero si tenéis don de inteligencia y el corazón sencillo, decís, ¿y por qué no se va a hablar alemán? ¿No es el espíritu poderoso para hacerme hablar alemán? Pero claro, ese santo, Santo Domingo, se lo creyó. Y su compañero, pues debía de ser como él. Porque para no protestar y arrodillarse toda la noche, es que eran iguales. Porque si no, vamos, si soy yo, le digo, Santo Padre Fundador Domingo, hablas tu alemán, ¿sabes? Yo me voy a la cama. Yo me voy a la cama. De Santo Tomás de Aquino, otro santo dominico, se cuenta que murió a los 49 años. Pero después de escribir tomos y tomos y tomos, y estaba escribiendo la famosa suma teológica, ya estaba a punto de terminar, solo le quedaba el 5%. estaba terminando con los sacramentos y ya estaba por el sacramento de la penitencia. Y entonces hubo un momento en que ya no escribió más. Y más, y más, y más. Y Fray Reginaldo, que era el amanuense, todas las mañanas le tocaba a la puerta. Fray Tomás, vamos a terminar la suma. Vamos. Y Fray Tomás, que nada. Y ya tanto le importunó el Reginaldo, que al final Tomás sale un día de la habitación y le dice, mira, Reginaldo, el Señor me ha hecho la gracia de ver el cielo, de estar en el cielo un rato. Y cuando he visto el cielo, me he dado cuenta de que todo lo que he escrito es paja. No me obligues tú a volver a la paja. Ese es el don de inteligencia. San Pablo también nos habla, diciendo, porque yo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, vi en el cielo. Ese es el don del Espíritu Santo, que se llama de inteligencia, que penetra a los cielos. Hay otro don, que es el don de consejo. El don de consejo, os decía el otro día, que es un don que no es tanto para aconsejar a los demás, porque los dones del Espíritu son personales, los recibimos todos en el bautismo. Aunque queden ahí como semillitas, pero se pueden desarrollar en todos nosotros. Los carismas no. Los carismas son individuales, pero comunitarios, para la comunidad. Los dones, sin embargo, son individuales, pero más bien para el crecimiento personal, aunque sirvan después para la comunidad también. Los carismas son para el crecimiento de la comunidad. Los dones son más para el crecimiento personal. Por lo tanto, el don de consejo no consiste tanto, también, pero no primariamente, no consiste tanto en aconsejar a los demás, sino estar uno bien aconsejado. En conocer bien el camino, en saber por dónde debes de ir, en saber cuál es tu vocación, en saber cuál es tu camino. Es un don de consejo que es necesario, evidentemente, y muy importante para todos los que gobiernan la Iglesia, empezando por el Papa, y todos los obispos, y todos los superiores, y todos los que tienen que dirigir comunidades. ¿Qué quiere el Señor para esta comunidad? ¿Por dónde nos quiere llevar? ¿Cuál es el camino de él? Los fundadores tienen que tener un don de consejo muy importante para... Mi madre tenía mucho don de consejo. Mi madre tenía tanto don de consejo, esto es una broma, pero tenía tanto don de consejo que en el pueblo donde estábamos nosotros había dos médicos, uno que era católico y el otro ateo. El ateo era buen médico, el católico regular. Y mi madre decía, no, no, cuando estábamos enfermos, vosotros tenéis que ir al católico. Porque aunque sea mejor el otro médico, el católico seguro que lo hace mejor. Tendrá el don de consejo del Espíritu Santo y os sabrá decir y penetrar mejor cuál es vuestra enfermedad. Eso lo decía mi madre. Nosotros nos reíamos, pero mamá, no seas pietista. No, no seas que no. Y mi madre, cuando se reza en los carismáticos, para una persona que le van a operar, pues ¿sabéis lo que dicen los carismáticos? Señor, que tus manos sean las manos del cirujano. Que tú guíes las manos del cirujano para que tenga que ir por donde debe de ir. He conocido a un médico carismático, un cirujano carismático de Córdoba, que tuvo que operar a una señora de la vejiga y tenía las, ¿cómo se dice?, el envoltorio de la vejiga pegada totalmente a la carne y estropeada. Y entonces, pues, hacían esta oración, que las manos de este doctor, y decía él después, es que he notado, porque he tenido que ir con las manos despegando la vejiga de la carne, pero milímetro a milímetro para que no se rompiera, milímetro a milímetro, y salió perfecto. Y decía él, eso es imposible, eso es imposible. No han sido mis manos, han sido las manos de Jesucristo las que han operado a esta mujer. Que las manos del Señor sean tus manos, las que operen, las que actúen. El don de consejo llega hasta esos detalles pequeñitos de actuación, de estar bien aconsejado, de aplicar bien tu oficio, de saber hacer los dulces como nadie, en el obrador. El don de consejo es el don que fabrica dulces como nadie. No me digáis que no son concretos los dones. No me digáis que no son concretísimos. Y que para hacer los dulces tienes que pedirle al Señor, Señor, dame el don de consejo para eso. Para hacer unos dulces preciosos, únicos, que solo tú los puedes hacer. Porque el don de consejo consiste en saber el camino. ¿Por dónde debes caminar? El camino de tu vocación, pero también el camino para hacer dulces. El camino para guiar a la comunidad. El camino para servir a la hermana. Porque en el servicio de la enfermera, de la hermana enfermera, no solamente actúa el don de la caridad, que es el don del cariño, del amor, no, el don de sabiduría, que es el don del cariño y el amor, es que actúa también el don de consejo. No seas bruta, que tienes mucha caridad pero poco consejo, y vas allí con las vas con las tijeras y le puedes partir la vejiga también a esta. No seas bruta. Pide el don de sabiduría para querer mucho a la hermana enferma, pero también el de consejo, para que no le des la pastilla equivocada. Porque si estás poco aconsejada y vas como un toloncete, pues te puedes equivocar. No, el don de consejo. Por eso el don de consejo es un don muy, muy, muy de andar por casa. Muy del Espíritu. Y estas cosas hay que pedirlas. Para que actúe el Espíritu Santo en ti. Para que actúe el Espíritu Santo en nosotros. El don de ciencia. El don de ciencia. Pues es al revés que el don de sabiduría. El don de sabiduría consiste en ver las cosas del mundo desde los ojos de Dios. Y el don de ciencia consiste en ver desde las cosas del mundo a Dios. ¿Os dais cuenta? Al revés. Vas a dar un paseo por una montaña y ves qué bonitas son las montañas y te elevan a Dios. Eso es el don de ciencia. Pero no solamente en la montaña. El don de ciencia, pues es ver a Dios en un acontecimiento que parece que va contra. En un terremoto, ver a Dios, pues el don de ciencia te hace ver a Dios en un terremoto. Yo, por los datos que tengo de los compañeros que trabajan en Chile, el último terremoto de Chile, que ha sido uno de los mayores de la historia que se conocen, el grado de la escala de Richter, pues la gente ha reaccionado de una forma que aquí en Europa, por ejemplo, nosotros no seríamos capaces. Porque nosotros aquí juzgamos. Hay una desgracia de esas y juzgamos. Juzgamos a Dios, juzgamos. Pero allí les ayudó para ir más a Dios. Lo cual quiere decir que tienen el corazón mucho más sencillo. Les ayudó para ir más a Dios, para rezar más, para ser solidarios los unos para con los otros, para ayudarse tremendamente, para que desaparecieran por lo menos por unos meses o por unos días las diferencias entre ricos y pobres. Todos a ayudar a todo el mundo porque todos estaban inmersos en una gran desgracia. El don de sabiduría consiste en ver desde un acontecimiento, no solamente bonito, porque don de ciencia también es alabar a Dios cuando te nace un niño precioso, cuando das a luz un niño, cuando nace un niño en una familia. Pues parece que te dan ganas, en la familia entra alegría, en la familia entra... Pero otras veces en la familia no viene un niño, viene un cáncer. Y los dos acontecimientos pertenecen al don de sabiduría, para darle a Dios gracias por lo que sea. Porque Dios es amor y está por encima de todas las cosas. Y si no tenemos el don, no basta la virtud. Si no tenemos el don, juzgamos. Tal como están las cosas ahora, sobre todo en Europa, tal como estamos de envenenados por el racionalismo, si no tenemos el don, juzgamos. Cuando llega el cáncer, cuando llega, juzgamos a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Mi hermana, la que se operó de cáncer y murió después, después de 4 años y pico, 5 años de lucha, pues alguna vez me decía a mí, dice, y es que estoy a punto de preguntarle a Dios, ¿y por qué a mí? Pero me decía, dice, no lo he hecho nunca. Lo he querido hacer. ¿Por qué a mí? Tenía 50 años, 50 y pocos. ¿Por qué a mí? Dice, pero no lo he hecho nunca. Nunca ha salido de mis labios. Tenía como el primer movimiento, como el intento sensible de preguntar, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué he tenido que ser yo la que le toque el cáncer? Dice, pero no, nunca le he preguntado a Dios. Me he cerrado los ojos, lo he asumido, lo he aceptado. Eso es parte del don de ciencia. Pero el don de ciencia también es el cántico espiritual de San Francisco de Asís, el cántico a las criaturas, a la hermana muerte, al hermano lobo. Todo eso pertenece al don de ciencia. A los 44 años, San Francisco, ormai cieco, como dicen en Italia, ya ciego, le cantó a las criaturas, no, le cantó la alabanza a Dios desde las criaturas, desde la hermana muerte, desde el hermano sol, desde el hermano lobo, pero ya ciego, ya no veía nada de todo esto, pero lo tenía en el corazón. Y le cantó a los 44 años. Le cantó al Señor un cántico fabuloso que recitamos en el oficio. San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, cumbre de la lírica mundial. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, y el silbo de los aires amorosos, todo el cántico espiritual, todo azul, gocémonos amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Son cánticos del don de ciencia, cánticos maravillosos, que el don de ciencia, el don del Espíritu Santo, ha elevado a Dios. porque nosotros alabamos a Dios por el Espíritu, como dice San Pablo, gemidos inenarrables, gemidos inefables. Pues bien, todo eso pertenece al don de ciencia. Y si te muere un niño, o hay un atentado terrorista y mueren unos niños, el don de ciencia consiste en decir, dejad que los niños se acerquen a mí. El don de ciencia, y no estoy hablando de memoria, estoy hablando de una chica, tía de un niño, que en el País Vasco, en un atentado que hubo, murieron, y lo primero que se le ocurrió, dejad que los niños se acerquen a mí. El Señor se lo ha querido llevar. Eso es parte también del don de ciencia. Como veis, otro don de la vida, de estar aquí, de funcionamiento. Porque los dones del Espíritu son dones de funcionamiento. El don de piedad. El don de piedad. El don de piedad es un don que consiste, ya lo dije el otro día, voy a ir un poco más a prisa, porque es que en esto de los dones parece que le gusta a uno regodearse. Son como muy prácticos, son muy reales en la vida. Parece que son, qué sé yo, dones del Espíritu. Toda la gente te dice, pero ¿de qué habla usted? Baje un poco a la tierra. Pero si solo con los dones del Espíritu se baja a la tierra. Fuera de los dones del Espíritu estamos todos en la burbuja, no sabemos ni dónde estamos. El don de piedad consiste... Hay una virtud de piedad, que es una virtud familiar. Es estar a gusto en tu casa, con tus padres, con... Es la virtud de la familia. Pero el don añade a la virtud... La ecología, la casa de Dios, el mundo como casa de Dios, las cosas como don de Dios, la familia de Dios, estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto en el templo del Señor como la golondrina y el gorrión que ha encontrado un nido donde colocar sus polluelos, estar a gusto ahí con esas cosas de Dios, con ese don de Dios. Estar a gusto rezando, estar a gusto en el coro. Yo os he escuchado a algunas de vosotras hablando en particular. No me pesa nada el coro. Lo llevo muy bien. Me gusta. Pero ¿cómo os puede gustar el coro? Si es la monotonía más espantosa durante toda la vida. Pero el don... El don es el que hace, el que crea el gusto, el que crea él. Y le tenéis que pedir al Espíritu Santo vosotras muchísimo, porque el don de piedad a vosotras os eleva el Opus Dei cisterciense os lo eleva a las alturas de él. El don de piedad, a gusto con los cantos de Dios. ¿Qué tiene que ver la golondrina y el gorrión con una monjita como vosotras cantando? Nada. Desafinan. La golondrina y el gorrión desafinan ante vosotras. ¿Qué tiene que ver? Yo entre todos los ejercicios que he dado a cistercienses, la verdad es que creo que los que más me han gustado cantando de todos eran los de Oseira. Pero eran 10 nada más, 11, por las mañanas con aquel frío. Me tocó una semana de 5 bajo cero. Y aquellos casi todos viejitos menos el abad, menos el Juanja. Juan Javier, que canta maravillosamente también, Juan Javier. El mejor, yo creo. Y el hermano Luis y todos. Por la mañana que yo tenía una carraspera, yo no podía... Y ellos, pero cómo cantaban, me admiro de verdad. Y aquí también, tenéis una voz que yo no sé por la mañana cómo no estáis toda la mañana, menos mal que no fumáis, si no, estropeabais el cántico de la mañana, desde luego. Pero yo tampoco fumo. Pero es que ya tengo la voz avejentada de tanto charlar. Y es el don de piedad es bello para todos. De este don se podía hablar media vida. Pero aquí, en un monasterio como este, pues el don de piedad pasa por estar a gusto en la alabanza de Dios, en el canto de Dios, en la alegría y el gozo de poder recitarle al Señor, pues los salmos todos los días. El don de fortaleza. Este don es un don muy... La coronación del don de fortaleza es la alegría. La alegría corona el don de fortaleza, porque haces cosas que nunca podrías hacer tú por ti misma. No aguantarías. El don de fortaleza es el don de los mártires. Es lo que os decía el otro día de Santa Felicidad y Perpetua, que una chillaba porque iba a dar a luz y le dolía. Y le dijo el carcelero, pero ¿y entonces mañana cuando te echen a las fieras? Si ahora lloras total por un niño que tienes ahí en el vientre. Dice, pero mañana no seré yo. Será otro quien sufra dentro de mí. Y entonces será muy distinto. Pues ese otro que sufre, o que puede, o que te da fortaleza dentro de ti, es el Espíritu. El don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el don de fortaleza es el don de los mártires, el don de los sufridores, de los que sufren una enfermedad con paciencia, con fuerza interior, incluso con alegría interior. Es el don también de los anónimos, el don de muchas personas que parece que no son nada, pero tienen la fortaleza de vivir con suficiente silencio, sin exhibirse, sin gente que no soy como yo, que no son como yo, porque yo, si me duele un dedo, se entera todo Madrid. Yo no soy nada anónimo, todo el mundo se entera, y si no voy a un sitio y lo predico, parece que tengo que predicar todo lo que me pasa, pero no lo puedo evitar. Mi predicación es así, no lo puedo evitar. Pues el que tiene el don de fortaleza es muchas veces el hombre y la mujer anónimos, las madres de familia. ¿Cuánto don de fortaleza hay en las madres de familia? ¿Qué han tenido que tirar por hijos y por no sé cuántos? Que han tenido que luchar tanto, de una manera casi anónima. El don de fortaleza lo tiene una madre cuando lleva 50 años haciendo la comida y nadie se lo ha agradecido en casa. Nadie le ha dicho jamás qué buenas están las croquetas. Nadie se lo ha dicho. Y el único día que se le olvida echar sal en la sopa, la ponen verdes todos. ¡Jo! ¡Qué sosa está esta sopa! No hay quien la trague. Y se tiene que callar. Pues esta madre cristiana tiene ese don de fortaleza en el Espíritu y no le pasa nada, porque el Espíritu la preserva. El Espíritu está con ella. Y el don de final, de temor de Dios, que por otra parte es el primero. Depende por dónde se empiece. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El don de temor de Dios no consiste en tener miedo a Dios. Eso es un miedo servil. Hay gente que tiene miedo a Dios, pero el don no da miedo a Dios. El don está más alto. Tiene miedo a Dios, pues la gente que vive solo de esos temores, de más bien que están a niveles muy, muy éticos, muy moralistas, muy estos. Ay, he cometido un pecado, luego me condeno. Y son miedos serviles, de esos que no haces las cosas por miedo, no pecas por miedo, no estás, digamos, en línea, porque o aquellas señoras que se van a confesar a principios de agosto y te dicen, mire usted padre, pues yo me confieso porque voy a salir de vacaciones y claro, como hay que andar por esas carreteras, por si acaso. Por si acaso me pasa algo, yo ya voy confesada. Evidentemente tienen miedo. Tienen miedo a Dios y quieren precaver. No es malo, ¿eh? Esto no es malo. La iglesia salva a los que tienen simplemente atrición. ¿Sabéis lo que es atrición? Y si no lo sabéis, yo no os lo explico ahora porque no me da tiempo. O contrición imperfecta. O contrición perfecta. Pero el don está por encima de la contrición perfecta. Y el don, si hay algún pecado, ya produce compunción. Ni atrición, ni... ¿qué he dicho? Contrición imperfecta, ni contrición perfecta, sino compunción. Que es un dolor intrínseco del pecado, pero que no te produce culpabilidad ni miedo de ninguna clase, porque sabes que Dios es Padre, que Dios te quiere, que Dios... ¿Veis? Son niveles. Son niveles de experiencia interior. Son niveles de espíritu. Y dice San Juan que al final, el amor expulsa todo temor. Al final ya, ni compunción siquiera, es amor. Amor, aún en la debilidad, es amor. Pues bien, este don consiste no en tener miedo a Dios, no va por esa línea, sino en tener miedo a ti, en tener miedo que tú falles, en tener miedo que tú falles. Va unido ciertamente a un respeto profundo de Dios, porque el respeto de Dios es muy bueno. Y una de las cosas que más falla hoy es el don de temor de Dios. Porque no se respeta a Dios. Incluso algunos ni creen en Dios. Y el no creer en Dios es la negación del don de temor de Dios. O sea, y si este es el principio de la sabiduría, es la palabra la que no está bien puesta, creo yo. Pues no se trata de temor, es más bien respeto. El don de respetar a Dios, las cosas de Dios. Pero incide sobre ti. A ver si no estoy a la altura. A ver si... Pero cuando está muy crecido el don, ya no tienes miedo ni siquiera de ti. Porque te sabes pobre. Y sabes que todo lo hace el Espíritu Santo dentro de ti. Por eso el temor de Dios, el respeto a Dios, es un principio muy bueno de sabiduría. Yo conocí a un policía que estaba una vez con Pedro Reyero en un bar con él. Y este policía dice, mire usted, padres, uno de los dos me tiene que confesar. Porque yo, en el bar, porque yo... yo soy policía y estoy acostumbrado a obedecer a los jefes, aunque algunas veces pues tal, y Dios le había dado un amago de corazón, de ahí venía la cosa. Dice, yo sé que Dios es el jefe, y como Dios es el jefe y yo le he jugado algunas, yo me quiero poner a bien con él. Y ese fue su discurso. Y cuando salíamos, Pedro y yo nos decíamos, ¡jo, qué tío más sano! En este mundo sanísimo. Porque tenía una cosa bien clara. Dios es el jefe. Eso es el principio de la sabiduría. Mire usted, yo se la sé, yo a Dios le he jugado muchas, pero tengo una cosa bien clara, Él es el jefe. Por lo tanto, como me ha dado ya la maguito, me voy a poner bien con el Señor. Así que me tenéis que confesar. Uno de vosotros me tiene que confesar. Y se confesó, claro, y se confesó. Respeto a Dios. Dios es el jefe. Naturalmente, este hombre, si hubiera tenido más don, pues tendría más compunción y más cosa. Pero por lo menos, dentro de lo que es hoy día se estila por este mundo, ese respeto a Dios que tenía, hacía de él un hombre sano. Sano en principios cristianos, sano en esta gracia de Dios. Pues bien, hermanas, estas cosas, los dones del Espíritu Santo que parecen, yo qué sé, para mucha gente los dones del Espíritu Santo le parece, pues qué sé yo, batallitas en las galaxias, pues no, son para andar por aquí, por la tierra. Son para vivirlos en comunidad, comunitaria. Que Dios nos ayude y nos bendiga con todo ello.